Bueno, pues ya hemos mencionado antes que hoy nuestro invitado iba a ser, y de hecho es ya, Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y casi, pues podemos decir que habitual colaborador cuando queremos que se nos ilumine sobre asuntos que tienen que ver con aquello. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón? Porque teníamos pendientes una revisión a un asunto, pues estaba hablando de las movilizaciones en Irán. Claro que ahora podríamos sumarlo ya también a las dos ejecuciones que ha habido precisamente de manifestantes, ¿no?, que participaban en aquellas protestas. Lo que quiere decir que, bueno, lo que en principio algunos estaban ya diciendo que podía haber sido el principio de un cambio, no tiene pinta, ¿verdad, Ignacio?
Bueno, las movilizaciones se mantienen, están prácticamente extendidas al conjunto del país, ¿no?, de tal manera que el régimen está recurriendo a la vía que en el pasado le ha dado resultados, que es la vía represiva. Y bueno, también está lanzando señales de que, bueno, puede de alguna manera atenuar, ¿no?, esa presión, ¿no?, para que las mujeres se pongan el velo a través de la retirada, ¿no?, de esa policía de la moral. Entonces está dando, por una parte, ¿no?, un mensaje de dureza, pero también un mensaje de que está dispuesto a negociar ciertas cosas, ¿no?, a atenuar esa presión tan fuerte que ha habido hasta el momento.
Pero sigue siendo ahora mismo un régimen muy, muy duro, autocrático a más no poder, claro, evidentemente.
Sí, el régimen de Irán, recordemos que lleva desde el año 1979 en el poder, desde la revolución iraní que derrocó al Shah, y en las últimas décadas pues ha acentuado, ¿no?, su autoritarismo a medida que crecía la disidencia, que crecían las movilizaciones, muchas veces de carácter laboral, no solo por motivos políticos. Y bueno, en el conjunto del país existe un evidente malestar, ¿no?, hacia un régimen que consideran pues ineficaz, que consideran corrupto, que consideran también retrógrado. Hay que tener en cuenta que la población iraní es muy joven. De esos casi 90 millones de habitantes, pues más de un 60 o un 70 casi, ¿no?, es decir, dos terceras partes, han nacido ya después de la revolución islámica, es decir, que han vivido siempre bajo la opresión del régimen islamista y piden, ¿no?, cambios, piden reformas de calado, y hay un sector cada vez que tiene más claro, ¿no?, que el régimen es incapaz de reformarse a sí mismo y por lo tanto ya no hay lugar a la negociación, y lo que están demandando es precisamente la caída del régimen.
De todas formas, sí que es cierto que, al menos en las imágenes, puedo tener una visión parcial, pero desde hace años siempre se ha contemplado con una imagen más occidentalizada, precisamente, a esa población de Irán, sobre todo, lógicamente, la capital, ¿no?, lo que es Teherán, vamos, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, que los jóvenes, en muchos de los casos, están muy occidentalizados, ¿no?, muy europeizados, y consideran, ¿no?, incongruente, entrado ya el siglo XXI, vivir, ¿no?, bajo unas normas tan estrictas como las que establece el régimen, unas normas éticas, unas normas morales impuestas desde una interpretación bastante radical de la Sharia, y que incluso muchos hombres de religión, ¿no?, y muchos hombres que siempre han estado con el régimen, incluidos antiguos presidentes, están pidiendo, ¿no?, una revisión completa, reformas de calado, porque consideran que en el caso de no introducirse, las horas del régimen están claramente contadas. Entonces, bueno, está claro, ¿no?, que ese divorcio, ¿no?, entre el régimen y la población iraní pues va en aumento. Ya no solo implica, ¿no?, a las clases pues medias, pues más occidentalizadas, sino implica también a buena parte del país, ¿no?, a zonas rurales, también zonas donde están las minorías religiosas, como el las minorías étnicas, como el Kurdistán, como el Baluchistán, que son zonas donde se están registrando manifestaciones muy significativas, ¿no? Entonces, bueno, los defensores del mantenimiento del régimen cada vez, ¿no?, son menos. Incluso hay voces muy significativas dentro del propio régimen que piden reformas radicales, porque en caso contrario, pues las horas del régimen estarán contadas.
Bueno, pero de todas formas, también es verdad que por muchos deseos que tengamos, eso tiene una evolución propia, ¿no? Teniendo en cuenta además, y ya me voy a salir de lo que está sucediendo dentro de Irán, sino de lo que Irán sigue consolidando alrededor, ¿no?, su influencia política y económica, por ejemplo, sobre Irak, está claro, o sus relaciones con Rusia, por ejemplo, ¿no?
Sí, precisamente este es también otro de los principales motivos de descontento, ¿no? Un sector muy significativo de la población que está pasándolo muy mal por esa crisis económica, por las sanciones que restableció el presidente norteamericano Donald Trump. Consideran que el régimen, en lugar de ayudar a los sectores más desfavorecidos, como ocurría en el pasado, está invirtiendo enormes sumas, ¿no? Enormes cantidades de dinero precisamente en fortalecer su posición regional y ayudar, ¿no?, a grupos como Hezbollah en Líbano o como el régimen sirio, o incluso ahora, ¿no?, está ayudando a Rusia en su campaña en Ucrania. Otro aspecto que es sumamente impopular, ¿no?, entre la sociedad iraní, y en lugar de estar invirtiendo en lo que debería, es decir, en ayudar a los sectores más perjudicados por esta crisis económica también que está provocando altas tasas de desempleo, está invirtiendo prácticamente todos los recursos que dispone en aumentar esa proyección regional y defender a los aliados, ¿no? Esto ya salió precisamente en las últimas elecciones legislativas, ¿no?, donde hubo pues grandes manifestaciones de protesta diciendo que ese dinero tenía que invertirse en el interior del país, pero el régimen no ha tomado buena nota de ese descontento y sigue, ¿no?, de alguna manera pues teniendo una gran presencia, por ejemplo, en Siria o en Líbano a través, ¿no?, de lo que se consideran sus aliados regionales.
Bueno, pues una situación que se está dando ahora mismo y que, bueno, no exenta de preocupación, porque Irán siempre ha estado, ¿no?, en el, digamos que en el centro, en el epicentro de todos los problemas también, fundamentalmente luego porque alrededor hay países que lo miran con mucha preocupación. Es el caso de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no?, un enemigo acérrimo de Irán, que ahora mismo está forzando a que Estados Unidos no flaquee ante ellos, ¿no?
Sí, el principal problema, recordémoslo, también viene de ese programa nuclear iraní, ¿no?, que también ha consumido importantes recursos la aspiración del régimen iraní de desarrollar tecnología nuclear. Ellos dicen que con fines civiles, pero muchos países de la región consideran más bien que la voluntad última es que tenga derivaciones militares. Y esto es lo que ha envenenado las relaciones entre Irán y muchos de los países de la región, que perciben a Irán como una fuerza expansionista y que además, en el caso de dotarse de armas nucleares, podía representar, ¿no?, un peligro para la estabilidad regional. Y ahí está, por supuesto, las preocupaciones de Arabia Saudí y, por supuesto, también están las preocupaciones de Israel, que es hoy por hoy el único país que dispone de esas armas nucleares. Entonces, bueno, esto ha llevado, ¿no?, al crecimiento de la tensión en la región, incluso al alejamiento, ¿no?, de Arabia Saudí e Israel de Estados Unidos, ¿no?, porque consideran que no está haciendo lo suficiente como para presionar a Irán y evitar, ¿no?, que ese desarrollo nuclear tenga derivaciones militares, ¿no? Las tensiones que han surgido en los últimos años entre algunos de los aliados tradicionales de Estados Unidos en el Golfo, como puede ser Emiratos, como puede ser Arabia o como puede ser Israel, están muy relacionadas precisamente, ¿no?, a lo que consideran que es inacción de Estados Unidos ante ese peligroso, ¿no?, desarrollo del programa nuclear iraní.
Estaba justo ahora mismo, Ignacio, cuando estabas hablando, algunos oyentes están interactuando con nosotros, ¿no? Algunos decían régimen sí, pero elegidos democráticamente, elegidos en las urnas, ¿no?
Bueno, régimen claramente no elegidos en las urnas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente son elegidos en las urnas, pero con una sola opción. Es decir, no se permite...
Solamente hay un partido único, por decirlo de alguna manera.
Los partidos políticos están totalmente ilegalizados. Hay un comité electoral que es el que se encarga de seleccionar, incluso dentro de los propios miembros del régimen, quien reúne las condiciones. Incluso recordemos que en los últimos años, en los últimos comicios, ese órgano ha vetado las candidaturas sistemáticamente de los candidatos reformistas dentro del régimen, ¿no? Es decir, que solo se pueden presentarse o bien los hombres de religión o bien las personas, ¿no?, que cuentan, ¿no?, y que son partidarias de mantener ese régimen, ¿no?, que ya hemos dicho que son un segmento muy poco significativo de la sociedad iraní. Y bueno, es decir, las elecciones a Ahmad, cuando salió elegido, ¿no?, en las elecciones presidenciales, Ahmadinejad, ¿no?, esto fue incluso no con un claro no trampas en las urnas, y esto provocó la Revolución Verde del año 2009, no, con más de 5.000 muertos, no, de las personas que salieron a manifestarse. Incluso las últimas elecciones con Raisi, no, el actual presidente, pues también, ¿no?, se hicieron a costa de no permitir la participación de los candidatos reformistas por temor a, ¿no?, a que esos candidatos reformistas se impusieran en las urnas, ¿no? Entonces, un régimen obviamente autocrático, de autoritarismo cerrado y cero democrático y cero pluralista, ¿no? Entonces, efectivamente hay elecciones, pero donde solo se puede elegir a los candidatos, ¿no?, duros, a los sectores halcones del régimen. Incluso los propios sectores reformistas se les impide tomar parte en esos comicios.
Eso es como cuando en las dictaduras se hacían consultas, ¿no?, y se decía, no, es que esto es para manifestar el aspecto democrático, ¿no?, de la dictadura.
También, ¿no?, en el régimen franquista se hacían elecciones, también en Siria se hacen elecciones, pero con un solo candidato y un solo partido oficialista, de tal manera que siempre sale lo mismo. Muchas veces se habla, ¿no?, en el mundo árabe, en el mundo islámico, ¿no?, de ese 99,99, ¿no? Es decir, que muchas veces los comicios se saldan, ¿no?, con una elección abrumadora, ¿no?, como, bueno, como el Politburo también ruso, ¿no?, se hacía, o soviético, se hacía en su época.
Pues sí, más o menos parecido, ¿no? Bueno, y otro de los asuntos que normalmente solemos tratar, que es el de Israel en estos momentos. Bueno, parece que hasta los judíos norteamericanos se están distanciando del nuevo gobierno de Israel, o al menos es lo que dicen en un principio, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Israel, bueno, son tan sólidas y tiene Israel, independientemente de quién no gobierne, es decir, que hay un gobierno pues laborista o un gobierno dirigido por el Likud, tiene un apoyo tan abrumador, ¿no?, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que normalmente, incluso cuando se establece un gobierno ultranacionalista, ¿no?, como ha ocurrido también en el pasado con partidos muy radicales, pues esto realmente no tiene un coste electoral, ¿no? No suele tener un coste electoral. ¿Por qué? Pues porque hay un consenso bipartidista dentro de la escena política norteamericana de que hay que respaldar sin fisuras y ser completamente acríticos con las políticas de Israel, ¿no? Porque normalmente el que va más allá, el que hace alguna crítica, pues suelen organizarse campañas dentro de los propios Estados Unidos por el poderoso lobby, ¿no?, el AIPAC, ¿no?, pues que suelen incidir, ¿no?, en la recaudación de los candidatos y suele tener un coste bastante elevado, ¿no?, hacer críticas de Israel dentro de la política de Estados Unidos. Y por lo tanto, bueno, la mayor parte, no digo la totalidad, porque recordemos, ¿no?, que hay alguna congresista hoy en día de origen palestino, ¿no?, Rashida Tlaib, pero ya digo que la práctica unanimidad, ¿no?, pues es totalmente acrítica y favorable, ¿no?, de permitir, ¿no?, y de tolerar que Israel siga con esas políticas, ¿no?, colonizadoras en los territorios palestinos bajo ocupación.
Bueno, no solamente eso, ¿no?, y siga con su política de represión absoluta. O sea, ayer mismo, por ejemplo, mataban a un adolescente de 16 años, ¿no?, sin ir más lejos, en la zona de Cisjordania, por ejemplo, ¿no?
Sí, no es el primer caso, ¿no? Ya este año pues hay cerca de 150 víctimas, ¿no? La mayor parte de ellos jóvenes, adolescentes, y bueno, totalmente y con absoluta impunidad y con absoluto desinterés por parte de los medios de comunicación internacionales, que en cambio cuando hay un atentado, ¿no?, contra alguna familia de colonos en el territorio ocupado, pues le dedica, ¿no?, extensas crónicas, mientras que cuando muere un palestino, pues se prefiere mirar hacia otro lado en un claro doble rasero, ¿no? Es decir, esas políticas claramente son intencionadas. Y ya digo, no es el primer caso, ¿no?, sino que prácticamente todas las semanas se está asesinando, ¿no?, la fuerza de ocupación a 3, 4, 5 jóvenes, adolescentes en la mayor parte de las ocasiones, desarmados, que estaban en movilizaciones pacíficas y con, bueno, prácticamente podemos decir que es una política de Estado, ¿no?, porque con absoluta impunidad no hay investigaciones y las pocas que se abren, ¿no?, como en el caso, ¿no?, de la famosa periodista, ¿no?, que fue asesinada, pues suelen dar la razón, ¿no?, al ejército que disparó, ¿no?, y suelen saldarse, ¿no?, con la absolución de los responsables.
Pues sí, estas son las situaciones que ahora mismo se están dando. Por cierto, que no le estará haciendo ninguna gracia a Israel la presencia de Marruecos en el Mundial de Qatar, ¿eh? Lo digo porque aprovechan, cada vez que tienen una oportunidad, aprovechan para sacar la bandera palestina también.
Bueno, hay siempre hay una gran, hay que solo hacer una gran diferencia, ¿no?, entre lo que piensan, ¿no?, los gobernantes y lo que piensan los gobernados, ¿no? Esto siempre ha sido así, y a pesar de que Marruecos, el rey y el gobierno decidieron, ¿no?, normalizar las relaciones con Israel hace muy poco tiempo, ¿no?, hace tan solo 2 años en los acuerdos de Abraham, pues parece que la sociedad marroquí piensa de otra manera, ¿no? Y es claramente pro-palestina y defiende, ¿no?, que esa normalización no se haga a costa de los derechos nacionales palestinos, y por eso, ¿no?, se están sacando muchos jóvenes marroquíes, ¿no?, esas banderas palestinas para recordar, ¿no?, que el problema palestino sigue existiendo, aunque muchos hayan olvidado de él, y que es necesario, ¿no?, que los palestinos tengan un Estado palestino soberano y con unas fronteras seguras, que es algo que obviamente no le hace mucha gracia, ¿no?, Israel. Israel ha conseguido de alguna manera a nivel internacional imponer su narrativa, y que otros, pues, focos de tensión vayan desplazando, ¿no?, la preocupación por Palestina, es decir, ahora el caso de Ucrania. Y bueno, pues obviamente no le hará mucha gracia, ¿no?, que los jugadores, ¿no?, del combinado nacional marroquí saquen esas banderas palestinas, porque vienen a recordar una vez más a la comunidad internacional que ese problema no se ha resuelto. Entonces, pues obviamente no le hará mucha gracia, y a lo mejor tampoco le hace mucha gracia, ¿no?, a la monarquía marroquí, ¿no?, que se muestren tan pro-palestinos, porque esto es ir contra la línea establecida desde Palacio.
Sí, sí, luego igual hasta les piden que respondan, ¿no?, a eso precisamente. Bueno, pues Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros un día más. Esquerri Casco, que tengas un buen día.
Esquerri Casco, un placer.
Vale, por...